Entre nuestros primeros invitados está la exprefecta potosina, abogada, docente universitaria, radicada en Tarija, la doctora Gisela Derpic. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buenos días.
Buenos días. El gusto es mío. Muy agradecida por este contacto, estimado Walter.
Doctora, ya han pasado varias horas después de conocer inclusive resultados casi totales en varios departamentos. ¿Y cuál es su lectura? ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Se equivocaron las encuestas? ¿Hubo el cansancio tal vez de la población por los políticos tradicionales? ¿Qué lectura le da a esto que aparece como PDC primero hasta el momento, ya casi cerca del cómputo en el país y un balotaje posterior?
A ver, lo primero que a mí me muestran los datos es algo que me satisface enormemente y es una contundente derrota del masismo en todas sus versiones. Si vemos la composición de esa asamblea legislativa, el color azul ha desaparecido, ninguno de los delfines prohijados por el hombre del Chapare ha tenido ningún éxito. Entonces, ha habido un cambio importante en el escenario político boliviano que yo lo califico como eso, una contundente derrota electoral del MAS, y esa es una gran noticia porque es una condición para la recuperación de la democracia. Por otra parte, yo creo que ese voto de indecisos, ese voto que no se descifraba, es el voto que en última instancia se ha volcado por la alternativa amparada en la sigla del PDC, y a cuya cabeza se encuentra Rodrigo Paz. Y este es un segundo mensaje que yo recojo y que tiene que ver efectivamente con que la gente, el ciudadano en Bolivia, parece estar ya descontento con todo aquello que representa al pasado. Y en ese pasado está el MAS, pero están también las otras opciones, de las cuales, sin embargo, hay una que ha llegado a la segunda vuelta, que es la de Tuto Quiroga. Pero reitero que se revela una tendencia ciudadana en ese sentido, digamos, de renovación. Ahora, ¿qué pasa con las causas de este fenómeno electoral concreto? ¿Por qué alguien que no aparecía siquiera con posibilidades de llegar a un tercer lugar tan fácilmente aparece en la punta y con un porcentaje inesperado de votos? Y yo creo que ahí concurren varios factores. Uno de ellos es que Paz Pereira se dedicó a hacer su campaña con miras a las elecciones, yo creo que desde que llegó al Senado. Él ha debido beber de la experiencia de su padre, de la experiencia de los más cercanos amigos de él, de Jaime Paz, que han sido constructores de una organización política sin la cual no se entiende la derrota de las dictaduras militares, que ha puesto piedras fundamentales en la construcción de la democracia moderna boliviana. Y en ese estilo está la llegada a la gente, pero más allá de la mera propaganda, ¿no? Hay que invertir mucho tiempo en el caminar por el territorio del país, conocer gente, escuchar a la gente, tener contacto directo, ver cómo vive, empatizar con sus situaciones concretas. Y por supuesto que esto le ha, a última hora, posibilitado algunos entendimientos con sectores de electores que se quedaron sin opción por el fracaso estruendoso de estos impostores, que son los masistas. No le ha debido resultar muy difícil hacer acuerdos, que bueno, ya luego si continuamos la charla podríamos también valorar, pero creo que de ahí provienen sus votos. Ahora, sin lugar a dudas, su acompañante también le ha provisto un caudal de votos importante. Un acompañante que hace tiempo ha ocupado las redes sociales como dice Andrés Gómez Vela, el candidato del TikTok, y que se unge él mismo como la voz de las víctimas del abuso y de la corrupción policial. Y bueno, pues uno de los efectos de las apariciones en las redes sociales es que la gente no ve sino lo que se le quiere mostrar. Es una persona cuyo pasado recién está empezando a develarse, pero claro, en las ciudades, las víctimas de problemas que la gente suele tener con la policía, pues han empatizado también con él. Entonces yo veo que por ahí va la respuesta, que se acerca a una explicación de este fenómeno, porque ha sido de verdad un fenómeno que no hemos visto venir.
Bien, estoy conversando con la doctora Gisela Derpik. Doctora, usted está radicando ya varios años en la tierra chapaca y estoy frente a los resultados del departamento de Tarija. Dice 37.71% para Unidad, que es de Samuel, que sería el primer lugar. Segundo Libre con el 21.94% y PDC con el 19.30%. A diferencia de Manfred, que tenía apoyo en su municipio, en Cochabamba, ¿qué ha pasado con PDC? ¿Por qué Tarija no ha votado por un tarijeño, o por lo menos por un identificado con Tarija, como es Rodrigo Paz?
Bueno, es que en la misma pregunta está pues la respuesta, estimado Walter. Podríamos decir que Tarija conoce a Paz Pérez. Y lo conoce porque ha sido primero presidente del Consejo Municipal cuando era aliado por un tiempito breve con Óscar Montes. Él entró en alianza con Montes al Consejo Municipal, fue elegido presidente del Consejo y rápidamente peleó con Montes, se distanció de él, intentó despojarle a Montes de la sigla del frente de la agrupación ciudadana que los había cobijado, de UNIR. Tuvo un problema muy serio de ruptura con él y luego fue elegido como alcalde, y ya ve usted, pues durante 5 años ha sido alcalde y parece que la gente en Tarija no está conforme con lo que ha hecho él. Ha debido revisar, ha debido ver usted en las redes sociales, la gente habla de despilfarro, habla de indicios de malos manejos, pero también de alguna cercanía molesta con el gobierno de Evo Morales y con el masismo. Yo creo que son esos los elementos que justifican que aquí, que es donde se lo conoce de cerca y de verdad, su resultado sea tan pobre.
Vayamos al otro lado, precisamente ya hablando del balotaje indirectamente. Tuto Quiroga, expresidente, un político no nuevo, pero que aparece nuevamente quizá como una propuesta. ¿Será una alternativa? ¿Será que él podría ganar el balotaje ante este desgaste? Porque Lara también parece ser que es hormonal, está saliendo a las redes sociales con algunos ataques. ¿Cómo lo ve a Tuto y su acompañante? Su acompañante quizá un poco opacado, quizá no tanto. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el criterio de la doctora?
Yo quisiera previamente dar mi opinión también sobre la percepción que tengo del PDC y la posibilidad de que llegue al poder, ¿no? En ese estilo de campaña sacrificado y que recoge la esencia de la política de Rodrigo Paz en ese caminar de aquí a allá, yo lo que extraño y lamento es que él no haya constituido una verdadera estructura. Es decir, voy a simplificar mi análisis. Rodrigo está más cerca que Tuto de llegar a la presidencia, ¿no? Pero quisiera yo saber si Rodrigo está en condiciones de ejercer mando sobre los que ha llevado a la elección, empezando por su acompañante, por el señor Lara. Por lo que yo veo, Rodrigo no está en condiciones de decir, yo como presidente voy a ser el hombre con más autoridad, empezando de mi estructura. Ha llevado gente como quien sale un día a un supermercado así en la barata, y uno dice, a ver, llenaremos esta canasta, ¿no? Son los 10 minutos, todo lo que llene me lo van a dar rebajado. Y en el afán de llenar la canasta se mete cualquier cosa a esa canasta. Él sabe, conoce, puede meter las manos al fuego por los candidatos que ha puesto, por ejemplo, del norte de Potosí. Y su acompañante, reitero, es ya no algo desconocido que siembra dudas. Ya nos da una certeza de que es algo absolutamente riesgoso para el país, para la democracia y para el propio Rodrigo. ¿Qué quiere decir? Pues yo aquí voy a controlar y si se desmarca yo voy a actuar. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a hacer renunciar? Entonces, es terrible, ¿no?, lo que se puede esperar de una alternativa, entre comillas, que tome el poder en esas condiciones, porque todo puede suceder. Ahora vamos a ir a hablar de todo. Bueno, yo lo que percibo, estimado Walter, es que ahora se impone una agenda parlamentaria que unifique a todos los demócratas que han llegado a esta función. Estoy hablando de aquellos senadores y diputados que han llegado con Tuto Quiroga. Seguramente algunos también habrán llegado pues con Rodrigo Paz, no lo sé, pero con Samuel Doria Medina. Y, ¿para qué? Para que se junten y hagan un trabajo que nos dé una verdadera victoria política sobre el MAS, porque ha sido derrotado electoralmente. Pero la derrota política del MAS implicará que se tomen las decisiones que el pueblo boliviano, lo que llamamos ese pueblo boliviano, con semejante porcentaje le está pidiendo les está pidiendo a los políticos. ¿Qué cosa necesitamos, pues? Necesitamos unas medidas económicas que comiencen a superar la crisis a la que nos han llevado todos estos masistas. Llámese Morales, llámese Arce, Andrónico, Evas Copas, todos esos son parte de la causa del desastre. Hay que tomar medidas económicas. Y la gente sabe que van a ser medidas duras y tienen que ser tomadas cuanto antes. Pero al mismo tiempo hay que tomar unas medidas que repongan el orden constitucional. No puede ser, pues, que el Estado no tenga imperio en todo el territorio de Bolivia. Los demócratas que han llegado al Parlamento tienen que respaldar la reposición de la soberanía del Estado. Y eso implica que aquí no pueden haber republiquetas con monarcas, con reyesuelos que hacen lo que les da la gana, que además tienen cuentas pendientes con la justicia. Pero ¿cómo se va a hacer eso? Supongamos que Rodrigo Paz llega, ¿le alcanza para hacer todo? No le alcanza. Y esa es una buena noticia, porque no puede hacer solo todo. Necesita de los otros. Llega Tuto Quiroga, pues tampoco puede hacer. Necesita de los otros. Así que yo creo que habría que pensar en una agenda parlamentaria que nos lleve a esa victoria política que es la única garantía de que salgamos de la crisis económica, de que recuperemos una vida con seguridad y que, bueno, los bolivianos tengamos, pues, la prosperidad que nos merecemos para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, Tuto Quiroga efectivamente es un hombre que viene desde atrás. Yo lo que he notado es que se le reprocha mucho haber sido el vicepresidente de Banzer, pero en una mirada que no consulta la historia tal y como ha sido. Estimado Walter, yo me he formado en la política, en la lucha contra la dictadura militar de Banzer. Pero sería deshonesto de mi parte no diferenciar al Banzer que luego se declara demócrata y demuestra que es demócrata. Entonces hay un estigma, desde mi punto de vista, injusto sobre Tuto Quiroga por haber sido el vicepresidente de Banzer. Quién sabe, también ahí podríamos decir, y el papá de Rodrigo Paz lo hizo presidente a Banzer, ¿no es cierto? Se le acusó de haber cruzado ríos de sangre y esas cosas. Esa es la mentalidad del todo o nada, del blanco o negro, eres mi amigo o eres mi enemigo. En la democracia esto no funciona así. Luego, Tuto Quiroga ha sido un presidente por un tiempo muy breve y me parece que si demostró algo fue una gran capacidad de gestión de los intereses del Estado, logró cosas interesantes, pero además él ha sido y es demócrata, ¿no? Tiene eso a su favor. Pero claro, hay una tendencia, el discurso de renovación ha sonado muy fuerte y eso me lleva a pensar que para esta segunda vuelta todo puede suceder. Ahora, no sé si sobre eso usted quiere hacerme alguna pregunta más. Me gustaría decir algo que me parece importante, pero primero le pregunto si no quiere usted que profundicemos alguna cosita sobre lo que ya se habla.
Así es, doctora. Viene la temporada de las alianzas, ¿no? De buscar seguramente alianzas. Samuel Doria Medina dice que mientras no sea el más, voy a apoyar al más votado. En este caso, podría apoyar a PDC. Y Tuto podría buscar seguramente algunas otras alianzas. No sé si los marcados por el masismo, arcismo, Eva Copa, Andrónico y otros entrarán en este juego, no lo sé. O estarán pensando quizás para las subnacionales hacer alianzas, porque seguramente reaparecerán ahí. ¿Qué podría pasar en este mar de alianzas, esta época de golondrineo, en que seguramente es como un director técnico que quiere llamar a uno y otro para que conforme el equipo? Entonces, ¿qué podría pasar, doctora?
Bueno, esa es una pregunta interesante porque nos lleva a cuestionarnos a quién representan los que dicen que son los líderes de partidos. Samuel Doria Medina ha salido y ha dicho que él va a apoyar al más votado y en este caso es Paz Pereira. Él estará hablando por él, su mujer y sus hijos, Walter. No puede arrogarse pretenciosamente que él maneja la conciencia y la decisión, la voluntad de la gente que ha votado por él. Él no es dueño de esa gente. Lo mismo que no es dueño de esa gente Tuto Quiroga. Y menos todavía Rodrigo Paz es dueño de la voluntad de la gente que ha votado. Eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque no tienen militancia, no tienen estructura, no hay una institucionalidad política. Esto es así como por aclamación, ¿no es cierto? Vamos a decidir por aclamación. Y el que grita así, pero si al día siguiente le dicen, oye, venimos, aquí vas a hacer, no, ya no está dispuesto, de repente al día siguiente está en otra cosa. Por eso es que yo ratifico la importancia de un acuerdo parlamentario de cara a lo que debería ser el próximo gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza. Entonces, ¿qué cosa va a ser clave en estos meses para el resultado de la segunda vuelta? Va a ser la campaña que se va a realizar y que seguramente va a tener otras notas. Por supuesto que tendrá que haber iniciativas para captar simpatías y adherentes de sectores. Y ahí yo me temo que los que están mejor posicionados, porque son autoritarios, porque son verticales, son los masistas de todas las versiones. ¿Por qué en Cochabamba el voto nulo es tan alto? Porque ahí tiene pues al rebaño de ovejas, o ahí está el flautista de Amelín llamando con la flauta, ¿no? ¿Qué cosa explica pues que tanta gente le haya hecho caso de votar nulo en Cochabamba a alguien que es un criminal, que es un prófugo de la justicia, que más allá de lo político es un abusador de niñas? ¿Cómo uno se explica? Por la verticalidad del autoritarismo, por la coacción que ejercen sobre la gente. Y claro, si usted se ha fijado en las últimas horas, ¿quiénes han salido a decir sí, vamos a apoyar a Rodrigo Paz? Son todos estos caciques masistas que vía amenaza, presión, antes además prebenda, ahora ya no porque se acabaron la plata, ya se la robaron toda, pero obligan a la gente a votar. Entonces, ¿qué cosa se tendría que desear? Es que las fuerzas democráticas se movilicen para que en esta campaña se prepare a la ciudadanía para votar pensando en el bien del país, en el bien de la democracia, que si no hay democracia no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso implica, bueno, pues hacer propuesta, utilizar muy buenos voceros, hacer los contactos que corresponda. Eso va a ser al final lo que va a definir, me imagino, el resultado en esta segunda vuelta. Pero reitero, aquí habrá un ganador, va a haber un ganador como producto de la segunda vuelta, pero ninguno, ni el uno ni el otro, tiene el sartén por el mango por la distribución de voto que ha habido. Y esa es una buena noticia, porque nadie va a hacer como hizo Evo Morales lo que le dio la gana. Nadie va a volver a hacer eso. Tenemos que cuidar que eso sea así. Y que, bueno, pues aquí viene lo que quería decir ya hace un momento, que aprendamos a pensar democráticamente. Cuando empezó el voto así fuerte para Rodrigo Paz y los lugares de donde salía ese voto, era efectivamente muy claro que quienes estaban votando por él eran los electores que respondieron durante tantos años al MAS y que ahora se habían visto sin una alternativa, porque ni Andrónico ni el ridículo exministro de gobierno han logrado absolutamente nada, ¿no es verdad? Y claro, había por un lado susceptibilidades, sospechas, unas teorías terribles, pero han empezado a salir también unas voces de, digamos, de desprecio y de condena, y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que evitar y erradicar. Esa pobre gente de tantas comunidades que ha sido maltratada, utilizada como bandera y maltratada por estos abusivos y corruptos que se han dedicado a robar a manos llenas, pero además a vulnerar los derechos humanos. Esos canallas no son pues todos. La gente ha sufrido al más, la gente de esas comunidades ha sufrido al más. Hay que incorporar a esa gente en calidad de ciudadanos a la vida del país. Esa sigue siendo una tarea pendiente. Y tenemos que aprender a reconocer con respeto las diferencias, las discrepancias, los disensos, y trabajar en la línea de construir una cultura democrática que, entre otras cosas, arroje como resultado que todos nos sintamos bolivianos por encima de las diferencias que naturalmente existen entre nosotros. Solo así podremos, pues, tener un país con las condiciones necesarias como para que nuestros hijos vivan aquí, nuestros nietos, y no solo vivan, sino que vivan muy bien aquí, que sean felices, que tengan lo necesario y más de lo necesario, que se realicen plenamente.
Doctora, usted ha traído datos históricos, recuerdos que tienen que ver con Jaime Paz, todo este panorama del MAS que parece ser ha entrado a lo fondo de tierra adentro y va a ser difícil sacarlo porque quizá va a reaparecer en las próximas elecciones subnacionales. Gracias por sus criterios, su tiempo. Yo quiero agradecerle por habernos aceptado la llamada, la entrevista. Será hasta otro momento, doctora. Un gusto saludarla.
Para mí, más, ha sido muy grato. Yo soy la agradecida. Cuando usted quiera, Walter, para hablar de estas cosas importantes, estoy a sus órdenes. Un saludo muy afectuoso a todos quienes nos han escuchado.
Bueno. Muy amable, doctora. Buenos días. La doctora Gisela Derpik en contacto con Agenda Pública Imperial Radio desde Tarija.